Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, queridos oyentes, a Voces del Mundo, este programa de política internacional. Acá los saluda Telma Luzzani. Estuve un poquito fuera de juego durante lunes y martes, pero bueno, acá estoy otra vez para despedir el verano en Buenos Aires, para despedir el verano en el sur, del hemisferio sur de la Tierra. Y para mañana empezar ya con una nueva temporada de noticias, digamos. Acá estuvimos viendo las principales noticias, que como siempre se las vamos a dar en un ratito con cierta explicación y, como ustedes saben, con cierta visión alternativa, porque nuestro objetivo justamente no es repetir lo que aparece en los medios hegemónicos, sino darles una visión distinta, incluso elegir noticias que no van a leer en ningún otro lado. Por ejemplo, la muerte de líderes sociales, la muerte de indígenas en nuestra región, que son lamentablemente diarias y frecuentes, no aparecen en los grandes medios de comunicación, no son interesantes para el poder hegemónico. Pero bueno, antes de empezar por las noticias, le voy a decir que el Facebook nuestro es Voces del Mundo, el Twitter arroba Voces Mundo y arroba r-cooperativa, que tenemos un mail que es radio.mundo@spondingnews.com. También tenemos un teléfono fijo 5275-0770. Pueden enviarnos, si quieren, un mensajito de WhatsApp al 11-5002-0770. Y pueden escucharnos en la AM770 Radio Cooperativa o a través de la red Sputnik, mundo.sputniknews.com, que tiene una particularidad, en mi opinión, bien interesante, y es la mezcla entre una agencia de noticias. Ustedes entran a Sputnik News y van a encontrar las principales noticias del día con programas de radio, ¿no? Ahí está Voces del Mundo. Desde abril del año 2016, todas nuestras emisiones, y desde ya otros programas y otros ensayistas, articulistas, intelectuales, analistas, que van a completar este mosaico de políticas internacionales y nos ayuda a entender el mundo muy, muy, muy complejo en el que vivimos. Hoy estoy, bueno, estoy sin ninguno de mis compañeros, ni Mercedes ni Néstor, pero sí estoy con Patricio Porta y con Franco Luzzani. Después Patricio Porta nos va a hacer un muy interesante entrada por el tema de las elecciones en Israel que va a haber en el mes próximo. Pero bueno, sin más dilaciones, queridos oyentes, les vamos a ir a dar una vueltita al mundo para ver algunas de las principales noticias de lo que ha sucedido en este día y en el día de ayer.
Noticias. Hoy en el mundo.
Una de las noticias principales, porque va revelando esta redistribución de poder, esta transformación que está operando en el mundo actual, tiene que ver con Brasil, con Estados Unidos, con Venezuela, con Rusia. ¿Por qué? Hay varios jugadores en este tablero, ¿no? Por empezar, el presidente Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, viajó a Estados Unidos, estuvo reunido ayer con el presidente Donald Trump, se lo veía realmente arrobado en las fotos en presencia del presidente de Estados Unidos. Y bueno, este es un primer dato, el dato de que por primera vez Brasil, un presidente de Brasil, no hace el tradicional viaje, primer viaje al exterior, a la Argentina, sino que hace su primer viaje al exterior a Estados Unidos. Esto lo acompaña con palabras, es decir, habla de un alineamiento automático, acá lo llamamos en algunos momentos relaciones carnales, no sé si debemos llegar a tanto, habrá que ver, pero así lo parecía, un alineamiento ideológico y una predisposición prácticamente a hacer todo lo que se le ordene. Estaba también el diputado federal Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente, que ocupó un lugar importante en la reunión, se sentó a la derecha de su padre cuando estaban en el encuentro en el Salón Oval. Después estuvieron también Luis Almagro, el secretario general de la OEA, y con anterioridad, ayer, Bolsonaro había estado reunido, miren ustedes, ¿no?, llamativamente, con la dirección de la CIA, de la Agencia de Inteligencia, y con Steve Bannon, ese supremacista de derecha norteamericano que ahora está teniendo mucha influencia también en Europa y que es el que ha hecho los más interesantes y dañinos, diríamos, propaganda de derecha y de, a favor de la presidencia de Donald Trump y de Jair Bolsonaro. Pero bueno, escuchemos primero qué decía Jair Bolsonaro en su encuentro posterior del presidente Donald Trump.
Para el Brasil, a su forma de administrar.
Permítanme decir que Brasil y Estados Unidos están uno al lado del otro en sus esfuerzos por garantizar las libertades y respetar los estilos de vida familiares tradicionales, el respeto a Dios en contra de la ideología de género o las actitudes políticamente correctas y en contra de las noticias falsas.
Bueno, estamos escuchando eso, ¿no? Lo que les comentaba, una alineación automática a una estructura, una ideología de ultraderecha que es la que está dominando hoy Brasil. Por su parte, el presidente Trump le hizo una cantidad de promesas impresionantes, sobre todo la de tal vez en algún momento, si pudiéramos, estaríamos viendo, no solo depende de mí, ser aliado especial de la OTAN, dentro de la OTAN o fuera de la OTAN. Vamos a escuchar cómo lo decía Donald Trump.
Tuvimos una gran reunión hoy. Como le dije al presidente Bolsonaro, también tengo la intención de designar a Brasil como un gran aliado no perteneciente a la OTAN, e incluso, si empiezan a pensar en ello, tal vez como un aliado de la OTAN. Tengo que hablar con mucha gente, pero tal vez como un aliado de la OTAN, lo que hará avanzar mucho en la seguridad y la cooperación entre nuestros países.
Los puntos importantes es que van a tener posibilidades de que Brasil acepte tropas extranjeras, o sea que las tropas norteamericanas entren y estén asentadas en Brasil sin pasar por el Congreso, sin tantos requerimientos legales como debería haber. Eso es una de las posibilidades. Queda abierta el interrogante de qué va a opinar sobre esto las Fuerzas Armadas brasileñas. No creo que estén muy de acuerdo con que otras Fuerzas Armadas digan lo que tienen que hacer. El segundo punto importante para tener en cuenta tiene que ver con la ideología, el combate al socialismo y al comunismo dentro de Brasil y en el continente también fue una de las señales que mandó Jair Bolsonaro en connivencia con Donald Trump. Y esto no fue solo contra Venezuela, Nicaragua y Cuba, que se han constituido en el eje del mal últimamente, sino es también una declaración profunda de ideología, es decir, porque hoy no hay comunismo en nuestra región ni en Brasil. Sin embargo, el combate al socialismo significa el combate a todo lo que se oponga a nuestra forma de pensar. Ese es el mundo que quieren Trump y Bolsonaro. El tercer punto importante, lo comenté, cambio profundo en la política exterior norteamericana. Y el cuarto tiene que ver con Venezuela, ¿no? Porque obviamente hablaron del tema, Trump volvió a hablar de que todas las opciones están en la mesa, hizo una provocación clásica, que podemos ser mucho más duros si necesitamos serlo, que Maduro era un títere de Cuba. Pero bueno, estas declaraciones finalmente, que fueron consideradas rechazadas por Venezuela y consideradas muy peligrosas, son parte de la avanzada que está intentando ese país. Recordemos que ayer, entre las altas provocaciones que están haciendo contra Venezuela, como dejar 5 días sin luz a toda la población con un ciberataque remoto dirigido a Estados Unidos, también están efectuando acciones ilegales, como por ejemplo, algo que yo realmente nunca vi hasta ahora en la historia, es ocupar sedes diplomáticas, es decir, ocuparon la misión militar venezolana en Estados Unidos, en Washington, que es territorio venezolano, que no lo puede ocupar nadie, bueno, fue ocupado por unas horas por un grupo de venezolanos que dicen pertenecer a la línea de Juan Guaidó. O sea, unas provocaciones que están poniendo a Maduro en decisiones muy difíciles. ¿Qué hacer? ¿Responder o no responder a semejante acción ilegal? Paralelamente, y para terminar este cuadro de situación, se reunieron, mientras estaba Trump y Bolsonaro en Washington, se reunieron en Roma Sergei Ryabkov, que es el vicecanciller ruso, con Elliot Abrams, el encargado de Trump para el tema Venezuela. Lo hicieron en Roma. Italia es tierra neutral. Recuerden ustedes que el gobierno romano no reconoce a Juan Guaidó y tampoco reconoce a Nicolás Maduro. El resultado oficialmente se dijo que se llevaba muy bien, que hubo mucho acuerdo, que estaba todo bárbaro, pero la realidad es que no hubo acuerdo entre ambas partes. Esto significa lo que ya de alguna manera había anticipado Rusia, y es que está dispuesta a seguir apostando por la democracia en este país y porque la solución de la real crisis económica, política y social en Venezuela quede en manos de venezolanos. Irán, Rusia y otros países están dispuestos a ayudar a que las partes opositoras, las partes en enfrentamiento en Venezuela puedan negociar y puedan conversar, pero no están dispuestos a ser ellos los que intervengan. Bueno, una muy cortita de acá de Argentina. Pasó algo fundamental en este caso que estamos viviendo, que está dejando al desnudo el mal desempeño, por decirlo menos, la corrupción, diría yo, de una parte del Poder Judicial. Recordemos que el juez Ramos Padilla habló con muchas pruebas del fiscal Stornelli y de un falso abogado llamado D'Alessio, que producían extorsiones y llevaban causas falsas en connivencia con algún medio poderoso de comunicación. Lo que a partir de ese momento Ramos Padilla, el juez, empezó a sufrir todo tipo de acoso y acorralamiento. Por un lado, el presidente de la Nación, presidente Mauricio Macri, dio a entender que había que llamar a hacer juicio político a este juez Ramos Padilla, ¿no? Porque según él no es totalmente imparcial. Y por otro lado, se lo estaba acorralando al no darle medios. No tenía, por ejemplo, nafta en los autos, en los vehículos, para trasladar a las personas que tenían que hacer declaraciones. Algunas personas estaban en la cárcel. No tenía computadoras para poder procesar todo ese material que se confiscó. No tenía personal para manejar esas computadoras. Bueno, ahí esta es la noticia importante. La Corte Suprema de Justicia, es decir, el máximo autoridad de la justicia de Argentina, respaldó a Ramos Padilla en su pedido de recursos. Esto está mostrando una fisura importante entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, que hasta hace muy pocos días, yo diría hasta muy pocas horas, eran aliados prácticamente incondicionales. Esto siendo que el presidente de la Corte Suprema es justamente uno de los hombres más fieles y aliados al presidente de la Nación. O sea, estamos hablando de una fisura, una fractura que todavía no se sabe su profundidad y su extensión, pero que está claro que existe. Y una noticia de Costa Rica, porque asesinan a balazos al líder indígena Sergio Rojas. Yo hablaba hace un rato de las noticias que no salen en ningún lado, ¿no? En realidad fue asesinado de 18 balazos el lunes 18 de marzo, después de denunciar amenazas ante el organismo de investigación judicial de Costa Rica. La Defensoría de los Habitantes informó también que el viernes atendió una solicitud de este dirigente para que la policía acudiera a una finca de la comunidad indígena para, bueno, resolver esta situación de la denuncia. Vecinos del lugar dijeron que habían escuchado 15 denotaciones de detonaciones del arma y en este lugar donde se encontraba el líder indígena Sergio Rojas. Vamos a seguir el tema llevando un poco de conocimiento sobre lo que está sucediendo con estos líderes sociales en Centroamérica.
Voces del Mundo. Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina. Por Sputnik.
Masacre de 49 personas en Nueva Zelanda, bueno, llena de preguntas, ¿no?, a lo que está sucediendo en el avance de esta extrema derecha que se viene diseminando en el siglo XXI, porque uno pensaba, por lo menos yo que soy una persona de la época de la Guerra Fría, que no podía volver la extrema derecha, que era imposible, que sabíamos que hay supremacistas blancos, sobre todo en Estados Unidos y en algunos lugares de Europa, en Europa del Este. Pero esta naturalización, la verdad, es que no deja de asustar. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué tipo de sociedad es la que está generando estos asesinos que además quieren dejar su sello, quieren dejar su manifiesto, quieren dejar su firma, quieren dejar sus 5 minutos de fama, tal vez? Tal vez hablar de y conseguir algunas de estas respuestas, estamos en comunicación con Patricio Zamorano, que es periodista, analista internacional. En este momento reside en Washington y es director ejecutivo de la consultora InfoAméricas. Hola Patricio, gracias por atender a Voces del Mundo.
Un tremendo placer. ¿Cómo estás? Saludo desde Washington, que está bastante convulsionado estos días también, ¿no?
¿Por qué?
Bueno, no, por todo lo que ha pasado con Donald Trump, que estas últimas semanas ha ejercido muchas políticas internacionales y nacionales a través de Twitter, con muchas polémicas, y haciendo un poco ese paralelo con lo que pasó en Nueva Zelanda, hay que recordar que este asesino supremacista blanco también menciona a Donald Trump como uno de sus inspiradores. Entonces, un poco esa es la conexión que podemos establecer con lo que pasa aquí en los Estados Unidos.
Claro. ¿Y vos, cuál es la interpretación que vos hacés de esto, de este suceso en Nueva Zelanda? Porque para nosotros, para Argentina, es un país que te diría casi exótico, Nueva Zelanda, ¿no es cierto? Sabemos que es parte del Commonwealth, que obviamente los anglosajones son dominantes, pero al mismo tiempo sabemos que este suceso y esta islamofobia son parte de una sociedad que está emergiendo cada vez más. ¿Cuál es tu lectura de lo que ha sucedido en Nueva Zelanda?
Así es. Mira, yo te diría que se pueden establecer comparaciones muy cercanas entre la situación de Nueva Zelanda con la situación de los Estados Unidos. Ambas sociedades tienen una cultura permisiva con respecto a las armas. Hay que recordar que la primera ministra de Nueva Zelanda inmediatamente reaccionó anunciando medidas urgentes para limitar especialmente el acceso las armas semiautomáticas y automáticas de calibre militar, que son las mismas armas, exactamente el mismo calibre, el mismo tipo de armas que se han usado en las masacres aquí en los Estados Unidos, que también han estado matizadas por la islamofobia, con esta fobia a la cultura musulmana, y de una clase media y media trabajadora que se siente un poco, y eso es un poco para entender por qué está esta unión, este paralelo con los Estados Unidos, porque nuevamente recordar que el que mató a estas 50 personas en Nueva Zelanda habla de Donald Trump en este manifiesto que él legó luego de ser arrestado, ¿no? Y en los Estados Unidos se ha dado esa misma tensión, una combinación entre clase media y media trabajadora blanca que siente que ha sido dejada de lado, que siente que el país que ellos soñaron y que idealizan como un país blanco ya no existe, que ven cómo se va matizando la sociedad con nuevos inmigrantes, gente de color o gente de otras latitudes, los refugiados sirios, gente que ha emigrado de Afganistán, iraníes y por supuesto toda la diáspora hispana, cuyo mensaje de Donald Trump ha estado centrado en ellos. Entonces, es esta combinación de un enojo de cultura blanca que siente que viene decayendo el país que ellos imaginan no es real, que no existe, y que los ha dotado de mucha vulnerabilidad. Y eso combinado con un acceso criminal a las armas. Aquí en los Estados Unidos, yo puedo ir en este mismo instante a un Walmart y entre $300 y $400 puedo comprar un arma militar. Claro. Que tiene ciertos elementos, ciertas modificaciones mínimas para poder pasarla como armamento civil, pero es el típico AR-15, que es el arma que casi un 90% de la gran masacre de los Estados Unidos es la que se ha usado y es un arma militar. Entonces,
seguro,
yo te diría que esas son las la gran explicación para iniciar esta conversación, que uno puede establecer esta comparación entre Nueva Zelanda y los Estados Unidos.
¿Vos encontrás que hay una conexión, por supuesto, creo que sí, pero te pregunto, entre esta emergencia de lo que se llama alt-right, acá la decimos ultraderecha o extrema derecha, y que al mismo tiempo, por qué pensás que son los jóvenes tan permeables a esta? Porque vos hablabas de la clase trabajadora, bien, la clase media trabajadora, pero también entre los jóvenes hay mucha atracción hacia estos discursos, digamos, supremacistas.
Claro, claro. Bueno, en los Estados Unidos es un fenómeno extremadamente claro. Es un tema militarista. Hay que recordar que esta es una sociedad extremadamente militarista. Hay que vivir en esta cultura para darse cuenta cómo el tema del militarismo y esta glorificación de las armas y de la guerra penetra a todos nuestros jóvenes. Personalmente, yo tengo una hija de 14 años, nos tocó la típica ronda de visitas a secundarias, ¿cierto? Cuando mi hija ya pasó a la etapa secundaria, creo que así se dice en Argentina, liceo, secundaria, sí. O bachillerato, ¿cierto? Es un típico ritual ir a todas las secundarias del área donde uno vive, son secundarias públicas, gratis, ¿cierto? Que es del Estado. Fuimos una a una y había ciertas secundarias específicas donde había un fuerte componente militar, donde eran las secundarias con áreas de barrios con menos ingresos, ¿no? Donde tú ves mucho uso de simbolismo militar, programas paramilitares dentro de las secundarias para los jóvenes. Uno va a ver una película, por ejemplo, una película de acción, y el Army de los Estados Unidos presenta mucha propaganda muy idealizada y ofreciendo ayuda económica, ofreciendo becas posteriores de estudios. Personalmente yo estudié mi posgrado en la Universidad de Georgetown y a mi propia escuela de servicio exterior venía la CIA y venía el Army y el Navy, es la, digamos, la Fuerza Naval.
Sí, el ejército, también. Diría el ejército y la marina acá, sí.
Así es, así es. Y van a las universidades.
A reclutar, ¿no?
Entonces, es una cultura, acuérdate, este país es el país de las películas de acción donde hay una, por así decirlo, se banaliza el uso de las armas, se establece una relación de heroísmo con machismo, con esta figura masculina que es el héroe con su arma, ¿cierto? Que va a encontrar justicia y que va a resolver los problemas de la sociedad de una manera facilista y simplificada. Está el tema de los videojuegos, que aquí es una cultura extremadamente fuerte y todas estas competencias de videojuegos se basan en el uso de armamento militar simulado en que se mata al enemigo. Entonces, hay un tema ahí, tengo que decir que un tema muy profundo. y de ahí emanan estos jóvenes blancos que nuevamente hermanados con los blancos de Europa. Y en el caso de este personaje de Nueva Zelanda, estaba él en conexión en grupos online con blancos supremacistas de Europa y de los Estados Unidos, donde crean su propio imaginario de injusticia y identifican al enemigo, y ese enemigo es los inmigrantes de color, con quienes no se sienten absolutamente representados. Y acuérdate que en términos militares, para todos los que hemos estudiado el tema militar, el militar identifica al enemigo como enemigo y significa que se puede neutralizar de una manera legítima, y eso es lo que está pasando, ¿no?
Claro, tal cual. Y además están los medios de comunicación. Yo pensaba, cuando vi lo de Nueva Zelanda, recordaba, por supuesto que todos los seres humanos somos iguales y los periodistas somos seres humanos como cualquier otro, pero yo recordaba cuando mataron a varios periodistas en Francia, en el Charlie Hebdo, que esto produjo una repercusión mundial, creo que eran 10, 12 personas, una repercusión mundial, y todo el mundo decía yo soy Charlie. Nadie salió a decir yo soy musulmán cuando pasó lo de Nueva Zelanda. No salió una repercusión mundial. Creo que solamente el presidente de Turquía, Erdogan, fue el que salió a señalar que lo que estaba significando esto a nivel mundial, ¿no es cierto? ¿Cómo vivió lo que pasó en Nueva Zelanda, desde los medios, cómo lo vivió la sociedad norteamericana?
Yo te diría que hubo una cobertura muy fuerte acá por el hecho de que el atacante, este joven de 28 años, nombrara a Donald Trump como uno de sus inspiradores, ¿no? Y que en su discurso fuera casi calcado incluso el concepto de inmigrantes invasores, y es el propio que usa Donald Trump y que ha usado desde la campaña presidencial y que hace dos semanas acaba de reiterar ese concepto de invasión, que por supuesto que es un concepto político, es un concepto ideológico, no tiene nada que ver con la realidad concreta de los Estados Unidos, porque ese es el tema importante. Claro. Estos extremistas de ultraderecha, supremacistas blancos, crean su propio mundo y su propia ilusión de injusticia. Y el peligro está cuando gente como Donald Trump, que es el presidente de los Estados Unidos, legitima estas visiones distorsionadas a través de su discurso político y los transforma en una realidad para esta gente desquiciada, que lo único que quiere es matar a gente inocente. Y ese es el problema, cómo se vivió desde los Estados Unidos. Los medios, digamos, más progresistas o de centro, vieron ahí una señal de legitimidad en el discurso de Donald Trump, que funciona como para todos estos grupos de extrema derecha o el alt-right. Y los medios de derecha que apoyan a Donald Trump, por supuesto, que lo vieron, que no destacaron ese vínculo absolutamente, como por ejemplo Fox News. Fox News no destacó ese vínculo ideológico que existía entre el atacante allá en Nueva Zelanda con Donald Trump. Entonces, claro, pero que ha provocado impacto, sí, provocó un fuerte impacto en los Estados Unidos en general. ¿Por qué? Porque ha pasado aquí ya. Aquí este país está acostumbrado y en cierto sentido desensibilizado a estas masacres masivas con armas militares en manos de desquiciados, que lo saben, llega la noticia constantemente, la cantidad de masacres al año que hay acá es increíble. Entonces se estableció ese sentimiento de solidaridad también con lo que pasó ya en Nueva Zelanda, ¿no?
Claro. Entonces, para finalizar, Patricio, te agradezco infinitamente esta entrevista, porque la verdad que nos has aclarado mucho, nos has dado información valiosísima. Estamos con Patricio Zamorano, que es periodista, analista internacional, que vive en Washington en este momento. La pregunta es, entonces, ¿sí hay una influencia de los discursos de figuras como Bolsonaro, como Trump o como Marine Le Pen, digamos, en grupos de jóvenes que por ahí no tienen una identidad clara o grupos que realmente tienen posiciones extremas?
Así es, porque tenemos que ser bien, bien claros. Donald Trump no inventó el racismo o el supremacista blanco en los Estados Unidos. Simplemente le dio un amplificador, amplificó una voz que ya existía dentro de la cultura de los Estados Unidos. Hay que ser muy claro en cuanto a eso, porque todo esto viene incluso desde la elección de Barack Obama, que para todo el mundo progresista o moral o humanista, ¿cierto? Moralmente humanista, ¿cierto? Con valores humanistas, para no decir de derecha o de izquierda, todos nosotros con valores humanistas concordamos en que una elección como la de Barack Obama era un antes y un después de la discriminación racial, cuando este país fue capaz de abandonar sus pesadillas y abrirse a elegir a una persona de origen africano, afroestadounidense, ¿no? Pero para un gran sector de la población fue traumático, para todo un sector eminentemente racista que todavía vive en la época de la segregación, que todavía incluso sueña con la gloria de la guerra civil del siglo XIX que separó a este país de una manera sangrienta durante varios años. Todavía hay nostalgia de ese pasado. Es increíble cómo el tema del área confederada del sur de los Estados Unidos, que fue vencida por los unionistas federales del norte, ese fantasma de derrota todavía existe y alimenta mucho de este discurso que amplifica a Donald Trump. Entonces yo diría que Donald Trump es un catalizador de nociones racistas y xenófobas anti-inmigrantes que todavía existen en los Estados Unidos, y por eso es que se le hace responsable a Donald Trump, y no hay ninguna duda que la tiene una responsabilidad en, a través de su discurso contra la diversidad, misógino contra las mujeres, xenófobo contra los inmigrantes, racista contra los afroamericanos. Todos estas como taras morales provocan una amplificación para gente desquiciada como la que atacó allá en Nueva Zelanda.
Sí, lamentablemente ahora tenemos un caso en Brasil tan cerca, ¿no? De que en cualquier momento puede suceder algo similar, ojalá que no, pero también se está dando luz verde para las armas, y el discurso de Jair Bolsonaro, ya habrás escuchado ayer cuando estuvo en Estados Unidos, fue realmente de un alto racismo, ¿no? Hablando como si fuera época de la Guerra Fría, que ya no iba a existir más el comunismo, realmente una cosa muy, muy provocadora y muy preocupante.
Así es, así es.
Bueno, Patricio, muchísimas gracias. ¿Vos de qué origen sos?
Yo soy originalmente de Chile, pero ya llevo viviendo en los Estados Unidos con mi familia estadounidense ya hace casi 18 años.
Claro, estás perdiendo el acento chileno, ¿eh? Bueno.
Eso es lo que quería ver, si eras capaz de descubrir un poco la neutralidad de mi acento.
Te tuve que preguntar, estuve atenta, pero te tuve que preguntar. Bueno, muchas gracias, Patricio, por esta entrevista.
Ha sido un placer. Saludos a todos.
Gracias. Hablamos con Patricio Zamorano, periodista, analista internacional, actualmente en Washington, es director ejecutivo de la consultora InfoAmérica.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina.
Bueno, y ahora vamos a ir a un tema que es súper interesante y que un país que no tratamos tan a menudo, a pesar de lo importante que es, y lo importante cada vez más que es en nuestra región. Me refiero a Israel. Pero antes de eso quiero darle la bienvenida a Patricio Porta, nuestro querido Patricio, que tanto nos ayuda en la producción del programa Voces del Mundo, que es un periodista especializado justamente en este tema, y por eso le pedimos hoy un panorama, porque el 9 de abril hay elecciones en Israel, ¿verdad, Patricio?
Hay elecciones parlamentarias, y la novedad sería si Netanyahu por fin se va del poder o
no. Claro, no. Porque como son elecciones parlamentarias, es como el caso de Europa, se elige en forma indirecta, o sea, la gente va y vota a los parlamentarios.
Así
y
es.
Los parlamentarios, digamos, en el
eligen al
recinto,
primer ministro.
Claro, en el recinto cerrado eligen al primer ministro, o sea, hay unas conversaciones, unas negociaciones, unos intereses de por medio, y eligen a uno o a otro. Entonces depende mucho de las alianzas que se arman, ¿no es cierto?
No, y aparte en el caso de Israel, a diferencia de otros países como, no sé, España o Reino Unido, que tienen sistemas parlamentarios, está muy atomizada la oferta de partidos.
Es verdad.
¿No? Tienen cientos.
Justamente los otros son casi bipartidistas,
sí,
¿no?
Sí, estos son multipartidistas.
Claro.
Y además hay una homogeneidad ideológica muy marcada. Si bien ha habido un corrimiento hacia la derecha en las últimas legislativas, hay partidos árabes, hay partidos de centro izquierda, hay partidos de extrema derecha y hay partidos de una derecha moderada. Acá Netanyahu viene a ser como el árbitro, que bueno, trata de negociar con los partidos de extrema derecha, incluso alienta a otros partidos que pueden sacar votos al que no sería su público ideal, pero que a la hora de formar alianzas esto le serviría.
¿Y cómo se llama el partido de Netanyahu?
Es el Likud, el Likud es un partido histórico de Israel, es el partido histórico de la derecha, siempre opuesto al laborismo, que es el otro partido histórico, pero que está en, la verdad, en decadencia a nivel de votos.
Pero en un momento se había dividido en dos. Me acuerdo que Tzipi Livni había sido parte del Likud y...
Sí, claro, bueno, Tzipi Livni estaba con Ariel Sharon, luego se van, forman Kadima, un partido.
Exacto, Kadima.
Kadima, adelante, significa en hebreo, pero bueno, no tuvo mucha vida. Porque...
Y sigue habiendo esos dos partes. Hoy día, ¿cuáles serían los principales? ¿El Likud?
El Likud, el laborismo, bueno, el Likud se calcula que puede tener entre 28 o 30 bancas. Y para que te des una idea, el laborismo 6 o 7. O sea, el que está siguiendo la Netanyahu y que incluso tiene un par de bancas más en las últimas encuestas es una alianza Cajón Labán, azul y blanco en hebreo, por los colores de la bandera de Israel, que está presidido por un ex jefe militar, el jefe de las Fuerzas Armadas de Israel entre 2011 y 2015, Benny Gantz. Es un hombre de 59 años, que se lo ve como el hombre que puede tener la autoridad suficiente para desbancar a Netanyahu. El tema es que también está en alianza con otros partidos, Yair Lapid, que fue el ministro de Economía de Netanyahu, bueno, ahora está con Benny Gantz. El tema es
yo
que,
le voy a decir el sí. partido azul y blanco porque me
azul
resulta
y blanco, sí.
difícil decirlo en hebreo.
No, y otra particularidad de Israel es que siempre están cambiando los partidos, siempre están formando coaliciones, así que nada es muy estable.
Entonces tenemos en primer lugar a Netanyahu y después vendría entonces Benny Gantz.
Benny Gantz, así es. Benny Gantz está más cercano ahora de tener más bancas que Netanyahu. El tema es que no se sabe si puede formar coalición. Porque ¿cuál es la trampa? Hay muchos partidos de derecha y de extrema derecha en Israel con chances de entrar al parlamento. En cambio, los de izquierda o centroizquierda, que podrían ser más cercanos a Gantz, son pocos y los que quedan son los partidos árabes. Y Netanyahu, en esta cosa muy inteligente que tiene, es que lo va corriendo a Gantz y le dice, bueno, en realidad le dice a sus votantes y a la sociedad israelí, una coalición entre Gantz y los partidos árabes sería un peligro para la seguridad de Israel.
Claro, porque el tipo es militar.
Bueno, el tipo es militar, entonces ¿qué hace Gantz? Sale al otro día y dice que él no va a formar una coalición con los partidos árabes.
Claro, le va sacando aliados. No, le va sacando posibilidades de alianza.
Lo va corriendo claro. Y en ese juego que Netanyahu tiene de atomizar, de dividir, de seguir ahí en el frente, Gantz queda un poco retraído. Una novedad que hubo hace pocos días es que le hackearon el teléfono.
¿A Gantz?
A Gantz, su teléfono celular. No olvidemos que él fue jefe de las Fuerzas Armadas, con lo cual sería un peligro. Pero en Israel el juego la semana pasada era que había en el celular de Gantz. Podía haber videos personales, videos vergonzosos. Él dijo que no había nada de eso. La inteligencia israelí le dijo que lo habían hackeado los iraníes.
Cosa, claro, nos imaginamos.
Cosa que no se pudo probar. Hoy Rouhani dijo que no, que Irán no había hackeado el teléfono de Gantz.
Recordemos que Israel es uno de los países que más desarrollo tecnológico en este campo tiene. Yo creo que es... Si no el primero, es el segundo o el tercero. O sea, es muy difícil de pensar que los iraníes tengan un desarrollo que pueda penetrar la seguridad de Israel. Realmente es muy difícil.
Sí, pero ha pasado en otras ocasiones. El tema es que ahora justamente Gantz es el que le puede ganar a Netanyahu. Y todos los ojos apuntan a Netanyahu, porque claramente es de hacer este tipo de estrategias, de hacer acusaciones falsas, de chantajear con el tema étnico. Netanyahu dijo, por ejemplo, esta semana que el Estado de Israel pertenece solo al pueblo judío y no a todos sus ciudadanos. Hubo una modelo israelí que salió a decir, acuérdense que en este país también hay árabes. Y Netanyahu salió a responderle y a azuzar un poco el tema étnico en Israel. Lo que hace Netanyahu es siempre ir por los costados para...
Étnico racista es esto también.
Sí,
¿no?
Bueno, porque... pasa que hay otros elementos más ultra dentro del gobierno israelí, como su ministra de Justicia. Justamente un par de partidos de extrema derecha pidieron al comité electoral que no se admita a las dos coaliciones árabes que están en juego.
O sea que es propuestas antidemocráticas abiertamente. Porque ¿cuánto es la población árabe? Son creo que el 20%.
Son el 20%, serán unos dos.
O sea que tienen una cantidad de escaños en el Parlamento. Tienen que tenerlo, una representatividad.
Bueno, ahí lo que juega importante es el Tribunal Supremo, la Corte Suprema, que siempre es el árbitro. ¿Y qué hizo la Corte Suprema? Permitió a estos partidos árabes presentarse y al que no le permitió es a un candidato totalmente ultraderechista que viene de un movimiento que los propios Estados Unidos, Canadá, Europa e Israel consideran una organización terrorista.
Ah, bueno, o sea, ¿cómo debe ser? No, pero digo, por supuesto, lo que a mí me parece que marca también la derechización de una sociedad es que alguien pueda presentar como un proyecto que los árabes no tengan representación. O sea, ya eso es la derechización. Digamos, en décadas pasadas, en la época de Rabin, digamos, nadie se le hubiera ocurrido presentar una moción de ese tipo porque era impensable.
No, ahora hay más permeabilidad para ese tipo de discurso. La propia ministra de Justicia salió a decir que la Corte Suprema necesitaba ser regulada, que tenía que haber división de poderes, y de hecho lo que propone es una ley por la cual no haya una comisión que elija a los nuevos jueces, sino que el ministro de Justicia, o sea, ella, proponga al gabinete una lista de jueces que va a decidir ella y que los apruebe el Parlamento. Y otra ley para anular los fallos de la Corte Suprema. O sea, si la Corte Suprema dice esto es inconstitucional o esto no se puede hacer, bueno, el Parlamento dice hay veto. Entonces, es una avanzada de estos partidos de derecha contra la Corte Suprema, que es el árbitro definitivo del país y que le permitió justamente a los partidos árabes poder competir. Si no, se quedan sin representación, son el 20% de la población.
Claro.
Netanyahu puede usar esta carta racista, pero tiene ministros que lo llevan a un extremo directamente.
¿Y cómo? Bueno, ya hablamos de Netanyahu, que es el que va, digamos, vos estuviste viendo algunas encuestas. ¿Son fiables las encuestas? Yo la verdad que casi ni lo pregunto porque...
El tema es que no es tan importante si saca dos escaños más el otro o no.
Sino las alianzas.
Sino las alianzas y si el otro tiene si el segundo tiene mayoría para formar gobierno. Porque si el que sale primero no le alcanzan las alianzas, los escaños para formar gobierno, el presidente del país llama al segundo partido votado. O sea, Netanyahu ha armado partidos por fuera del suyo para que compitan. Este candidato que vetó la Corte Suprema es un político que él metió en un partido, que obviamente apunta a un sector más religioso, más ultranacionalista, más abiertamente racista, más teocrático, porque claro, el suyo es un partido conservador de derecha, pero no puede dar una imagen tan ultra, ¿no? Porque él quiere captar todo.
Claro, entonces a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en nuestras sociedades presidencialistas, si hay partidos que te sacan votos, digamos, porque un partido ultra religioso le saca votos, le sacaría votos al Likud, pero bueno, sí. Esto le viene bien a Netanyahu porque llegado el momento de formar gobierno, en el Parlamento le daría sus votos y lo ayudaría a formar, sería un poquito así, ¿no?
Sí, te nombro solo algunos de los partidos que pueden tener claramente varias bancas. Uno es la Unión de Partidos de Derecha, otro es Nueva Derecha, otro es Judaísmo Unido de la Torá, bueno, ese es más religioso. Está Israel Nuestro Hogar, de Acuidor Lieberman.
Claro, ese es un... Y recordemos que fue canciller
y ministro de Defensa también.
Ministro de Defensa y ultraderechista, ¿no?
Ultraderechista, bueno, es el que se fue del gobierno de Netanyahu, claro. Y por eso estamos en esta instancia de nuevas elecciones. Solo para nombrarte muchos partidos.
¿Cómo le van? ¿Tiene alguna opción? No.
Tendría unos cuatro bancas, más
pero
o menos.
No le daría sus votos a Anita. No se sabe.
Cada partido cuida un poco su negocio dentro del Parlamento y del gabinete. Porque claro. un mismo gobierno puede tener de pronto 6-7 partidos. Es realmente muy diverso. Lo que pasa es que al haber más partidos de derecha y conformar un gabinete amplio, lo puedes correr hacia la derecha. Antes eran partidos de centro, de izquierda, de derecha.
¿Y de la izquierda? Bueno, yo te interrumpí. No sé si tenías alguno más para comentar. ¿O?
No, simplemente para dar una idea de los partidos.
¿Y de la izquierda, como qué está pasando con la izquierda en Israel? Hace rato que está cada vez en retroceso.
Sí, creo que el asesinato de Rabin marcó un poco el descenso de la izquierda.
Ya son cuántos años, sí, 30, ¿no?
Sí, del 95, son ya un par de décadas. El tema es que, a ver, para darte una idea, el presidente del Partido Laborista, Avi Gabay, es un ex CEO de la mayor empresa de telecomunicaciones. Y el laborismo siempre fue el partido de los sindicatos, de los trabajadores. Hay como una cosa muy vaga también en la centroizquierda, de no hay mucho compromiso. Fíjate que en esta campaña el tema de las negociaciones con los palestinos casi no aparece. Es un tema olvidado. Entonces la izquierda ya no tiene recursos para apelar a algo, no sé si emotivo, pero alguna propuesta que evoque la vocación pacifista.
¿Y temas sociales? Por ejemplo, falta de trabajo, sueldos bajos. no sé.
El principal problema en Israel es la vivienda, que es muy cara. Bueno, en 2011 hubo un movimiento de indignados y de hecho sus dos principales líderes están en el laborismo. Son realmente como muy, muy importantes. Una de ellas es Sab Shafir, muy joven, y Itzik Shmuli. Son dos diputados que están dentro del laborismo y que vienen del movimiento de los indignados.
Qué bueno. ¿El laborismo quién tiene como candidato?
Lleva a Avi Gabay, este CEO, de ex CEO, digamos, que no es un hombre externo al partido, pero que pudo poner en las listas a estos jóvenes y a dirigentes históricos como a Emir Peretz. No sé si
que también fue candidato, claro, también fue candidato a presidencial en su momento. Y sí, hizo un muy buen desempeño. Perdió justamente porque no pudo formar gobierno en el Parlamento, ¿no?
Claro, ha pasado varias veces. El tema también es que Netanyahu está imputado por 3 causas de corrupción. Y en julio podría ir a tribunales.
Pero tengo la impresión de que esto es muy antiguo, en el sentido de que es como un cato con 7 vidas, Netanyahu, porque los casos de corrupción de las que se viene salvando me parece que son enormes. O sea, tengo esa sensación, no lo estoy diciendo con ningún rigor periodístico.
Bueno, hay varios presidentes y primeros ministros que terminaron en la cárcel. El tema es que Netanyahu es muy fuerte, uno no se lo imagina preso. Fueron investigaciones policiales, ahora hay una imputación de la Fiscalía General. El tema es que como hay presunción de inocencia, él, mientras tanto, puede presentarse a las elecciones y puede ganar. El tema es si en julio se resuelve algo, queda procesado y la investigación avanza. Pero a pesar de eso, Netanyahu marcha bien en las encuestas. Ahí puede haber una pequeña diferencia entre Gantz y él, pero él va a apostar más cerca de la fecha de las elecciones a poner todo de sí y a apelar a esta carta étnica que él suele usar y a reunir a sus aliados.
Claro. Y en Brasil, estaba pensando cuando hablabas que el presidente Jair Bolsonaro ahora, después de este viaje a Estados Unidos, va a ir a Chile y después va a ir a Israel, muy próxima, muy cerca de la época de las elecciones en Brasil. Y estaba pensando que la incidencia cada vez mayor, siempre tuvo mucha importancia Israel en Estados Unidos, en la sociedad norteamericana, ¿no? Pero ahora también cada vez más está teniendo importancia en nuestras sociedades, ¿no? O sea, desde las empresas de seguridad hasta, leyes, normas concretas o leyes concretas o acuerdos concretos con Israel. Concretamente en el caso de las elecciones, ¿Estados Unidos hay ya algún tipo de, de elemento que pueda ser llamativo o por ahora no ha aparecido Estados Unidos en el juego?
Por ahora, hoy Pompeo se reunió con Netanyahu, están hablando de... Pompeo le dijo que quiere una región pacificada y cordial. No se sabe qué es, viste que Trump está prometiendo el gran acuerdo del siglo entre israelíes y palestinos, no lo presentó todavía, no se sabe. Pero al margen de esto, lo que tiene Netanyahu también es que ha avanzado con algunos países árabes, no solo con Jordania y Egipto, que tiene relaciones, sino que se sabe que tiene comunicaciones subterráneas con Arabia Saudita, que lo tiene con los Emiratos Árabes Unidos, busca alianzas con países musulmanes de Asia y de África, porque lamentablemente el tema palestino se está diluyendo. Así se está diluyendo y no es un tema de importancia ya para grandes poderes y demás. Pero esto lo veremos más adelante.
Bueno, Patricio, me encantó. Muy bueno el panorama que diste de los futuros candidatos. No, futuros no, ya son candidatos, ya están en carrera, faltan poco más de 15 días. Así que está bueno ya empezar a conocer los partidos y sus propuestas. Muchísimas gracias por colaborar con este tema.
Muchas gracias, Telma.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, queridos oyentes, un tema interesante, ¿no? Israel y supremacismo blanco son temas que tenemos que seguir ahondando porque están cada vez emergiendo. El caso del supremacismo blanco, me refiero, y la violencia está lamentablemente desparramándose cada mes más en la sociedad. Desde ya agradezco a Patricio que nos dio este panorama tan, tan interesante sobre Israel, también a Franco Luzzani, que estuvo en la producción. Le digo muchísimas gracias a Ricardo Maldonado, esperando el programa. Y a ustedes, queridos oyentes, les digo hasta mañana a las 5 de la tarde.
Hasta aquí. aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.